Volvemos a nuestra conversación con Iñaki Ortega Cachón, consejero, asesor del Centro de Investigación Agenomin de Fundación MAFRE, y más cosas, porque es un auténtico personaje, como le estamos escuchando. Es doctor en economía, director académico de programas de liderazgo de COE, y además es un colaborador, es el responsable de educación de la agencia Llorente y Cuenca, que ya saben que es una de las mayores agencias de capital español y que está presente, por ejemplo, en muchos países de América Latina. Yo mismo, cuando he tenido oportunidad de viajar por aquellos países, pues me la he encontrado llevando las relaciones públicas de diversos eventos. Aparte de eso, decirles que Iñaki Ortega ha publicado 7 libros. Quizá uno de los que más éxitos y más conocidos ha tenido es ese libro denominado o llamado La Revolución de las Canas, coescrito con Antonio Huertas, presidente de MAFRE y de Fundación MAFRE. Con él continuamos, Iñaki. ¿Cuál es el escenario? Fíjate que hemos estado más o menos criticando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el escenario desde el que habría que abordar esa economía plateada? Porque hablamos solo de trabajo o de pensionistas, etcétera, pero esto requiere una preparación de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Sanitario, inmobiliario, financiero, no sé cómo te diría, desde la perspectiva de trabajo, porque además se ha considerado ya hace años que puede suponer un auténtico revulsivo en la creación de puestos de trabajo vinculados a este segmento. Ya nos has contado y hemos tomado nota que hay 1 millón de emprendedores entre 55 y 70 años frente a 100.000 en la treintena, ¿no? De las eso. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo se puede hacer que los jóvenes piensen menos en ser funcionarios que de lo que están hablando? Ayer mismo escuchaba Radio Nacional de España por la noche y uno de los contertulios hablaba de que sus hijos, como está el panorama, que sus hijos pues les decía que hicieran una oposición para luego desarrollar su proyecto de vida, no su proyecto laboral, sino su proyecto de vida, y teniendo un sueldecito y cosas de estas. Desde luego, como sigamos teniendo mentalidad de funcionarios, así no vamos a ninguna parte, pero como nada, ni como sociedad, ni como nada. ¿Cómo se emprende? ¿Cuál es el motor del emprendimiento en todo?
Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que decir es que el ser funcionario está muy bien. Para ser funcionario hay que esforzarse. Hay que obtener una plaza. Es decir, esto no. Lo que la gente le puede parecer, oye, muy atractivo es tener un empleo de por vida, pero hay que sacar esa posición. A mí no me molesta que la gente quiera ser funcionario. A mí no me molesta que la gente quiera tener una vida agradable o más cómoda. A mí lo que me parece nos tiene que preocupar es que pensemos que los logros se consiguen sin esfuerzo y que la vida pues es solo ocio, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que pensar es que hay unas oportunidades magníficas en España y que esas oportunidades pasan por una ubicación en la que estamos, porque somos el segundo país del mundo que más turistas recibe, porque tenemos unas infraestructuras sanitarias soberbias, porque tenemos una capacidad de atraer a gente y que además pues tenemos la suerte de que el 30% de la población y subiendo pues vaya a tener más de 55 años y que eso pues a cualquiera le tiene que resultar atractivo. ¿Por qué? Porque ¿acaso hay un mercado que conozcamos que vaya a crecer sí o sí tanto? No lo hay. El de los seniors va a crecer. Por tanto, convenzamos a muchos jóvenes a que entren en este mercado. Que piensen que en el mercado de los seniors pues está el ocio, en el mercado de los seniors está la salud, están los cuidados, está lo inmobiliario, está lo tecnológico, está la moda, está la movilidad, está la educación. Es decir, que hay tantas derivadas que piensen que si ellos se preparan para este mercado van a encontrar trabajo seguro. Y nadie se lo va a quitar porque siempre va a haber seniors que cada vez van a demandar más bienes y servicios. Lo equivocado es pensar que los seniors son solo personas a las que hay que cuidar. error. Los seniors son personas que compran, que demandan, que además cada vez son más activistas y que además pues están más presentes en Internet. Quitémonos, por Dios, esa visión tan antigua de pensar que los seniors
solo descansan.
Son unos señores de negro que están con un bastón esperando a que pase el tiempo a ver obras. Eso quizás lo fue así, pero hoy la realidad es que mayores de 55 en España hay más de 16 millones. Y que de esos 16 millones, pues la gran mayoría son personas que tienen salud, que tienen ganas de vivir, ganas de consumir, y hay que ofrecerles cosas. Esa es la gran oportunidad.
Bueno, a ver si se enfoca así. Esto es, hay un nicho, hay una oportunidad, y ahora habría que enfocarlo por sectores, ¿no? Como aquel que dice. ¿Tú qué aconsejarías? Por ejemplo, a gente joven que termina sus estudios, se incorpora a la universidad, termina y dice, ¿y ahora qué me dedico? Que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Cómo se puede enfocar una salida profesional? Y ya no te lo digo solo desde la perspectiva de la ignomin, de la economía plateada, etcétera, sino como como profesor claro, de liderazgos y de promociones y bueno y educador, ¿no? Dentro de esa gran agencia que es Llorente Cuenca, etcétera.
Bueno, yo llevo dedicándome pues 30 años a la educación de profesor universitario y lo que me pides exige una mini reflexión, y es que todo el que nos esté escuchando, que tenga esa edad joven o no, que sea un poco más mayor, que piense, ¿cuántos años voy a trabajar? Pues voy a trabajar pues desde los 25 hasta los 70. Alguien dirá, bueno, demasiado, venga.
Bueno, ya sabes que
de los 25 a los 68, a los 67.
El Círculo de Empresarios ya ha sugerido que hay que trabajar entre los 78 y los 72. Bueno, avanzar
en cualquier
la edad de
caso, no vamos a ser tampoco demasiado exigentes y vamos a poner 40 años trabajando, de 25 a los 65. O vamos a poner 42, 43. En 43 años te va a dar tiempo a muchas cosas. Te va a dar tiempo a formarte. Y tendremos que volver a formarnos. Te va a dar tiempo a ser autónomo. Seguro que seremos todos autónomos. Te va a dar tiempo a tener un trabajo por cuenta ajena. Te va a dar tiempo a que te despidan. Te va a dar tiempo a que montes tu negocio. Te va a dar tiempo a que estés una temporada sin trabajar. Te va a dar tiempo a tantas cosas que lo que tienes que es prepararte para ello. Tienes que tomar las decisiones para ello. Es decir, que pienses que tendrás que especializarte en cuestiones que tengan futuro. Además de que te gusten, piensa en lo que tiene futuro, piensa en lo que te gusta y piensa además que eso no va a estar nunca asegurado, porque vivimos en un momento tan especial que te va a dar tiempo a muchas cosas y que siempre la base va a ser prepararte para lo que viene. Y prepararse, lo sabemos, es la formación, la educación, estar al día.
¿Y qué opinas de eso de procura que tu trabajo sea tu hobby?
Bueno, me encanta.
Porque claro, yo por ejemplo puedo conocer a alguien que es un enamorado del románico y quiere trabajar en investigaciones, en la investigación esa medievalesca del románico, etcétera. ¿Qué puede hacer una persona en ese caso?
Bueno, me encanta trabajar en lo que te gusta. Lo que tienes que pensar es que lo que te gusta tiene un retorno económico. Es decir, pues igual a mí me gusta una cuestión que luego resulta que no hay empleos vinculados a ella. Entonces, lo que te gusta unas veces con una edad, deja de gustarte con otra edad. Tú lo que tienes que pensar es que donde vayas a trabajar tenga futuro. Y donde vayas a trabajar tenga valor, haya un mercado, haya clientes, haya personas que estén dispuestas a comprar y a pagar por ese por esa afición que tú tienes. Eso se puede hacer, como usted dice, oye, pues voy a trabajar lo que me gusta, o puedes trabajar y te acaba gustando el trabajo. Es decir, sí, que no seamos maximalistas.
Eso es dicho. Dice, si no trabajas como piensas, terminas pensando. O sea, terminas pensando como vives. O sea, si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Eso es así.
Con lo cual, adaptativo. Nuestro país da esas oportunidades, porque tenemos, lo estamos diciendo hoy muchas veces, tenemos pues un sector servicios pujante que va a traer a mucha gente, y vamos a ver si pues muchos españoles trabajan en el sector servicios, que es un sector que no va a dejar de crecer y que hay que estar pues también muy preparado para poder trabajar en él.
Bueno, ¿qué líneas de qué tendencias de futuro ves a economía? O sea, sectores clave donde, en el caso español, has hablado del turismo, el 12% del PIB, más o menos, que puedan ser atrayentes y que puedan ser sectores de futuro. Porque, claro, nosotros somos un gran polo de atracción de turistas, de turismo, como estás diciendo, pero es que en esa capacidad de ofrecer servicios y de vida y tal y cual, también estamos ofreciendo de alguna manera formación a esas mismas personas para que puedan trabajar en cualquier país del mundo, ¿no? Llevando lo que se aprende en este país, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la suerte de que nuestro sector turismo es uno de los líderes del mundo, ¿no? Buen sector para trabajar. No va a dejar de crecer, sigue creciendo. Tenemos la suerte de que en todo lo que tiene que ver con servicios de alto valor añadido, infraestructuras, pues tenemos las empresas líderes del mundo. Oiga, aquí tenemos a empresas como Ferrovial, como Acciona, como ACS, como Ola, tenemos a Ingenierías, como Técnicas Reunidas, como IDOM. Es decir, tenemos algunas de las mejores empresas del mundo vinculadas a servicios de alto valor añadido. También tenemos todo lo que está vinculado a las industrias culturales y creativas. Es difícil encontrar un país con mayor cultura que España. Es difícil encontrar un país que tenga un capital como es el castellano, el español en el mundo. Todo lo que tenga que ver con la cultura va a ser un nicho de empleo. Muy cercano a la cultura está la creatividad y lo que se llama la economía naranja, es decir, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, con el diseño, con los videojuegos, con el marketing digital, con esa capacidad que tenemos de encontrar soluciones los humanos a problemas complejos. Para todas estas cuestiones, pues hace falta, nos lo dicen las agencias más importantes del mundo, los economistas más importantes del mundo, los expertos en educación de referencia, hace falta habilidades duras, es decir, vamos a tener que seguir estudiando, trabajando, vamos a tener que seguir poniéndonos al día, pero hace falta también cultivar habilidades blandas, y las habilidades blandas es la empatía, las habilidades blandas es el diálogo, es la capacidad de escuchar, es la capacidad de resolver problemas, y todo eso se adquiere también con experiencia, se adquiere con la humildad de seguir aprendiendo y de no pensar que por mucho que tengas una determinada edad, pues ya no tendrás que seguir formándote y no tendrás que seguir en activo, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy optimista con el futuro de nuestro país y lo que...
Y con el futuro de los mayores, porque como tú dices, pero todo parece que te activa para dejar la economía productiva, por así decirlo, ¿no? Y entras en una economía de ocio o alguna cosa así.
Bueno, es que es inevitable, es que cada vez estamos consiguiendo, gracias a la tecnología, pues más eficiencia. Se pueden conseguir pues muchas más cosas con menos trabajo. Y es una estupenda evolución de los tiempos. Hay que pensar lo que eran las jornadas laborales hace 20, 30, 40 años, cómo son las jornadas laborales ahora. Hay que ver que, oye, cómo ha llegado pues el teletrabajo y nos permite ser más eficientes con menos tiempos trabajando, porque gastamos menos tiempo en itinere, en ir al trabajo. Y eso pues nos va a permitir también tener más tiempo para el ocio. Y además el ocio se ha ido abaratando. También gracias a la tecnología. ¿Cuántas veces viajábamos hace 30 años? ¿Cuántas veces viajan ahora los jóvenes? Es decir, eso se ha ido abaratando y, por tanto, esa industria del ocio va a ser importante. No hay que renunciar a lo productivo, por supuesto, a la industria, ¿no?, al sector secundario, pero vamos a una mezcla, hibridación, que se dice, de la industria de los servicios, que es lo que se llama la serviindustria, los servicios de alto valor añadido, que tienen que ver con la industria. ¿Acaso pues no es industria la inteligencia artificial? Sí, pero no hay hierros por medio, pero es una industria, es una servindustria.
Pues muy interesante. ¿Esto es lo que trasladas a tus alumnos en tus cursos?
Bueno, depende de la asignatura.
Cursos empresariales, como
sí,
yo te cuenta,
en grado,
cursos de COE, cursos en la Universidad de La Rioja, ¿no?
En la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, me toca dar todos los años la asignatura de dirección de empresas, y estas cosas se trasladan, pero también hay que enseñar las bases teóricas de la microeconomía y la macroeconomía para poder entender pues algunas de las cosas que se están contando.
¿Y te hacen caso los alumnos? ¿Te hacen caso?
Pues tengo la suerte de que los alumnos de la UNIR son alumnos muy motivados, son alumnos que son conscientes del esfuerzo que supone.
Muchos de ellos telemáticos, imagino.
Todos
mayoría.
Son telemáticos,
todos.
Son de todo el mundo, pero son conscientes de que puede cambiar su vida si tienen un título universitario. Y cuando sabes eso, te interesan las clases.
Qué curioso. Lógico.
Es decir, nadie está allí porque crea que tiene que estar pasando el rato, sino saben que es un cambio importantísimo en su vida, es un salto, y ese salto pues tienen que aprovecharlo.
Bueno, aquí se extiende muchas veces la teoría de que para qué quieres un título universitario y demás, pero es que si no lo tienes, tu vida sí que no va a cambiar. Eso sí que puede ser motor de cambio, ¿eh? Te va orientando a través, dices, bueno, en España hay mucha titulitis y demás, pero si tú perseveras y quieres ser algo, puedes conseguirlo.
Veamos los datos del desempleo juvenil. ¿Quién está afectado fundamentalmente por el desempleo juvenil? Es que no tiene
los
formación.
Los titulados no, efectivamente. Y eso que ahora, por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en la formación profesional, también muy, muy importante, ¿no?
Así es, y la formación profesional, que parece que es el lugar común, ¿verdad?, que siempre pues hablamos y decimos que necesitamos personas que tengan oficio, pues es un retraso histórico que tiene en España y que está basado también en sesgos culturales, ¿no? Pensar que si haces formación profesional pues vas a tener peor trabajo. La realidad hoy y los datos de nuevo te demuestran que con una formación profesional muy adaptada al mercado no tienes desempleo. Pensemos en los países de nuestro entorno y pensemos en personas con altísimo desempeño profesional que les ha ido muy bien la vida y que son titulados en formación profesional en Alemania, en Francia,
en Suiza, por ejemplo, que está muy
en el norte de Europa, es una garantía de un buen trabajo. En cambio, pues a veces tener un título universitario, educación superior, que decimos, ¿verdad?, pero alejada del mercado laboral, no te garantiza una mejor posición. Por tanto, da igual la educación superior o la formación profesional, la universidad o los centros de FP, lo importante es que lo que hagas sepas que va a tener un retorno, que soluciones el problema a alguien. Solucionando el problema a alguien, siempre vas a tener un trabajo, un oficio que permita que el mercado lo valore porque solucionas problemas, está asegurado el empleo de por vida.
Iñaki, esto ha sido una auténtica lección, si quieres un discurso, pero no es discurso, a mí me ha encantado escucharte, no te conocía de nada, pero fíjate que me habían recomendado como no solamente como consejero asesor del Centro de Investigación Eigen Innovin de MAPFRE, pero vamos, ha resultado ser una persona muy peculiar, muy preparado, no solo por ser doctor en economía, por llevar los cursos de COE, por trabajar para Llorente Cuenca, etcétera, 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 porque habrá un largo etcétera. Por ejemplo, tus 7 libros, ¿no?, con esa revolución de las caras. Por cierto, de los 7 libros que has publicado, ¿a qué, cuál le tienes más cariño?
Bueno, tengo mucho cariño a la revolución de las canas, ¿no? Porque
y alguno pueda saber, ¿no? Que
porque, bueno, porque escribirlo con Antonio Huertas fue toda una experiencia, ¿no? Muy satisfactoria. Pero bueno, pues el último que he escrito, que es La buena tecnología, es un alegato a favor de la tecnología. Y lo escribí con el presidente de Hewlett Packard Enterprise, José María de la Torre, y fue pues también muy agradable porque nos adelantamos. Y cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, nosotros defendíamos que iba a ser buena, y hoy pues todo el mundo habla de que es una amenaza. Te he escuchado a ti,
bueno,
también
es que,
al principio.
Es que hay que entrenarla, ya sabes. Bueno, fíjate, lo decían los discapacitados según ese informe que ha dado a conocer Adecco, etcétera, ¿no? Es decir, según cómo la entrenes, pues será buena, mala o vendrá con defectos de serie, ¿no? Etcétera. Bueno, pues Iñaki Ortega Cachón, muchísimas gracias. Todo lo que hemos dicho, subrayado, consejero de Fundación Mapfre de su área de investigación de Gainomin. A todos ustedes, pues les